COPE Tenerife.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, hoy es miércoles 25 de septiembre de 2024. No deja de sorprendernos el Club Deportivo Tenerife. Cada capítulo nuevo del serial es como si fuera una superproducción de Netflix con giros de guión que nos llaman a todos la atención mucho y que en un momento, en una semana en la que parecía que se iba a bajar la intensidad después del cambio de técnico, de la manifestación del pasado domingo, nos ha vuelto a meter como un electroshock, como una descarga eléctrica que nos vuelve a poner en guardia. Esta mañana, en la edición de hoy del Diario de Avisos, anoche ya lo podíamos leer después de las 12 de la noche, se ha publicado una información relacionada con el máximo accionista del club, con José Miguel Garrido, que le implica la supuesta venta de un 10% del Club Deportivo Tenerife. Para que lo entiendan, un porcentaje accionarial superior al que él tiene fuera del sindicato, de accionista. Eso quiere decir que habría incumplido el sindicato si esa venta ha tenido una efectividad real. El inversor británico al que presuntamente le vendió esa cantidad le pagó 1 millón de euros el año pasado y el coste total iba a ser de 3,5 millones de euros. Coincide en el tiempo la petición de José Miguel Garrido a los accionistas del sindicato de un permiso para vender parte de esas acciones y llega justo antes de la ampliación de capital desarrollada con posterioridad en enero o a partir de enero de este año. Vamos, se le acusa de falsedad documental, de estafa, cosas muy feas. Una vez más, metido en medio de un lío, José Miguel Garrido, que por supuesto, como en todos estos casos, desmiente categóricamente que todo esto sea cierto. Lo desgranamos desde ya en un día en el que vamos a hacer repaso de lo que ha sido la trayectoria precisamente de José Miguel Garrido con un trabajo que hemos desarrollado entre Cristian García, que está en la producción, y un servidor. También nos acompaña en la producción hoy Carlos Hernández, Carlos Herorrieta, en la realización técnica Alberto Díaz. Les saluda en nombre del equipo Juanjo Ramos. Comienzan, estos son ya los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:03, comenzamos saludando al jefe de deportes del Diario de Avisos, Máximo Martín. Máximo, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes.
Un poco por resumir la información que esta mañana salía publicada en el Diario de Avisos, bueno, ya en la edición digital desde anoche, que estamos en 2024, se acusa a José Miguel Garrido de cometer dos ilegalidades. Una, de la falsedad de un documento con el que habría teóricamente engañado a este, o presuntamente a este inversor británico, y dos, de incumplir las condiciones del sindicato de accionistas.
Sí, efectivamente es así. La información que hoy publicábamos en Diario de Avisos, un importante inversor británico que ha otorgado, que el pasado viernes otorgaba un poder en una notaría de Santa Cruz de Tenerife para interponer una querella criminal contra el máximo accionista del Club Deportivo de Tenerife, José Miguel Garrido, por la presunta comisión de delitos de falsedad en documento público y estafa, en relación a, como tú comentabas al principio del programa, una operación de compra-venta del 10% de un 10% de acciones del Club Deportivo Tenerife por parte de José Miguel Garrido a ese importante inversor británico. Hace ya un año de esta hipotética operación, una venta de la que el mayor accionista de la entidad pues no daba cuenta al sindicato de accionistas del Club Deportivo de Tenerife y que tiene la obligación de hacerlo por contrato, porque todo lo que se haga dentro de ese sindicato no solo se tiene que pactar verbalmente, sino se tiene que pactar firmando un documento en la notaría. El inversor británico que va a presentar una querella criminal contra José Miguel Garrido porque no se ha satisfecho ese pacto, ese acuerdo que se había firmado en teoría también, en teoría, y porque el inversor británico pues tenía que iba a cobrar e iba a conseguir ese 10% de acciones a cambio de 3,5 millones de euros, de los que ya ha satisfecho 1 millón de euros el importante inversor británico. Esa es la noticia que adelantábamos hoy en Diario de Avisos y que tiene relevancia en el sentido de que si esos 10% no se daba cuenta al resto de componentes del sindicato, como así me han indicado a mí en la mañana de hoy. Esto puede provocar de manera tajante la ruptura de ese sindicato, ya que es una de las cláusulas que se recogían dentro del acuerdo.
Máximo Martín, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Vamos a contar información sobre esto. Lo primero, el pago se produjo. 1 millón de euros como anticipo. No se pagó el resto, porque algo raro vio el inversor británico, presuntamente. Y por eso ha puesto el caso en manos de un representante que intervendrá para interponer una querella en la justicia española. Esto supondría la judicialización del Club Deportivo Tenerife en los próximos meses, yo no sé si años. ¿Qué van a hacer los sindicados? Miguel Concepción, Amit Achib y Conrado González. ¿Van a esperar a que se presente esa querella para personarse en la misma, obtener toda la información posible de este proceso y después de estudiarlo y de analizarlo con sus abogados, tomar una decisión? Pero esto lo complica todo. Estábamos en medio de una negociación entre José Miguel Garrido y Raico García para que el primero le vendiera sus acciones al segundo, discutiendo si era pago único, si era calendario de pago, si era una cantidad, si era un poco mayor, pero en un proceso de venta que debía llegar a buen puerto en las próximas semanas. Pero ahora, ¿qué está comprando Raico García? ¿Está comprando las mismas acciones que ya compró el inversor británico? ¿Está comprando otras? ¿Está comprando más? ¿Está comprando menos porque pertenecen al inversor? Yo, desde luego, si fuera abogado de Raico García, le diría, espera, espera, espera. Antes de negociar esto, vamos a clarificar cómo está el asunto. Y lo peor es que el tiempo, el paso del tiempo, a quien perjudica es al Club Deportivo Tenerife, que necesita, por su futuro deportivo, que todo este asunto esté cerrado con un relevo en la cúpula accionarial de la entidad blanquiazul antes del mes de diciembre para poder intervenir deportivamente, insisto, y salvar la temporada. Se trata de salvar la temporada y puede que de salvar el club. En esta situación estamos. 2:07. Voy a saludar a la presidenta del Cabildo Insular de Tenerife, a la que le agradezco que esté con nosotros en directo. Rosa Dávila, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juanjo.
Presidenta, esto es un serial de Netflix. Cada semana tenemos un giro de guión. Le imagino al tanto de la información que ha publicado hoy Diario de Avisos. ¿Qué le parece?
Bueno, sí, por supuesto. Nos hemos desayunado todos con esa primera página de esta presunta venta oculta de este 10% de las acciones del club a un inversor privado, acompañado de, al parecer, documentos falsificados y promesas incumplidas, ¿no? No solamente es un acto de engaño hacia el inversor británico, sobre todo a la directiva que tiene o no sindicado esas acciones, a los socios y a los aficionados. A mí me parece que Garrido ha demostrado, como ya venía demostrando, un absoluto desprecio por la transparencia y el respeto que merece este club. No solamente los socios, no solamente los accionistas, sino también la afición. Y actúa a espaldas del Consejo de Administración, de las accionistas, y en fin, con un tipo de prácticas que, permíteme, Juanjo, no solamente son ilegales, sino que éticamente son reprobables. O sea, estamos hablando de un club deportivo que yo creo que tiene que ser, que no es una mercancía que se pueda manipular en transacciones opacas. Es que es el símbolo de Tenerife. Es una parte fundamental del tejido social de esta isla. Y Garrido lo está hiriendo, yo diría que de muerte. Los tinerfeños merecen saber la verdad. No es una transacción de cualquier empresa. Y Garrido debe responder por el daño que le está causando al club y al nombre de Tenerife.
¿Qué puede suponer toda esta judicialización del club en este proceso de venta que todos consideramos tan urgente?
Pues mira, lo primero es que el accionista mayoritario, José Miguel Garrido, ha traicionado la confianza, en primer lugar, de todos los tinerfeños y está poniendo en peligro la integridad del Club Deportivo Tenerife. Y como hemos dicho, y tú lo acabas de decir, tenemos una situación muy crítica en lo deportivo, en el que las acciones del accionista mayoritario, las actuaciones, para que se entienda bien, bueno, pues está lastrando la parte deportiva. Y un club representa mucho más que fútbol. Es parte de la identidad de un pueblo, es parte de la identidad de una tierra. Tiene que ser un orgullo, tiene que representar unos valores. Tenemos que vernos reflejados en él. Y lo que nos estamos viendo reflejados, de lo que es reflejo hoy el Club Deportivo Tenerife y de lo que está hablando hoy, son de transacciones opacas, de posibles ilegalidades, de engaños, de trueques. Es una afrenta a la sociedad tinerfeña.
Es que yo estoy sorprendido de que nos que hayamos acabado juntándonos nuestros destinos como tinerfeños, como tinerfeñistas, con un accionista como José Miguel Garrido. Es que no es noticia nunca por una acción positiva. Yo es que, de verdad, me sorprende mucho que no hayamos tenido en cuenta en el momento de que comprara estas acciones cómo era este señor, porque ya se sabía por lo que había hecho antes, pero es que ha crecido todavía la capacidad de sorpresa con todos sus andares en los últimos tiempos. No sé si ha tenido oportunidad de hablar en la mañana de hoy con Raico García y si le ha transmitido algo al respecto.
Bueno, la verdad que ayer tuve la oportunidad, antes de que se conociera toda esta situación, de hablar con Amida Chip, y yo creo que ahora mismo quienes representan un papel importante son aquellos que tienen sindicadas sus acciones con el máximo accionista, con José Miguel Garrido. Todo esto, como tú has dicho, complica muchísimo la operación, puesto que estás tratando con una persona que no sabe si te está engañando, si que esto es lo que le puedes comprar, ya lo tiene vendido. Entonces, claro, la complejidad de la transacción, pues es que ya no sabes, parece que ese 10% no está por fuera de las acciones sindicadas y por lo tanto podría haber incumplido, aparte más allá de que podría haber detrás una falsedad en un documento público, con lo que supone de las actuaciones ya de carácter penal que podrían estar detrás. De verdad, lo único que nos está dejando José Miguel Garrido es que le cantemos la canción de Braulio, ¿no? Lo demándese a mudar. Porque es que no podemos ir peor. Cuando intentamos recuperarnos con ese fichaje de un nuevo entrenador como Pepe Mel, que yo creo que el domingo escapamos en tablas, ¿no? En una situación tan desesperada, otro golpe de nuevo, ¿no? Y es que no podemos desayunarnos cada día con una situación igual en el Tenerife. Entonces ya está bien, de verdad, que se mande a mudar Garrido. Ha ocultado al Club Deportivo Tenerife que vendió estas acciones. Él mismo confirma que las vendió y que no ha obtenido la totalidad de la transacción. Claro, hombre, ¿cómo lo vas a obtener? Como que estabas engañando, presuntamente. O sea, en fin, lo que queremos es deshacernos ya de este personaje, ¿no? No tiene otro calificativo.
Me quedo con eso y seguiremos, me temo, en contacto, porque seguro que en las próximas semanas vamos a tener más noticias al respecto. Rosa Dávila, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un saludo.
Vamos a continuación a escuchar el trabajo que hemos preparado entre Cristian García y un servidor y que viene a reflejar lo que ha sido José Miguel Garrido a lo largo de su vida empresarial y fundamentalmente relacionada con el fútbol. No se lo pierdan porque en muy poquito van a escuchar el informe Garrido.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
Disfruta de la 30ª edición de la Regata Trofeo Infantas de España, del 27 al 29 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife y organizada por el Real Club Náutico de Tenerife. Patrocinan Deportes del Gobierno de Canarias, Tenerife Despierta Emociones y Deportes del Cabildo de Tenerife, Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Fundación La Caixa.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en Profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
El fútbol se vive en Tiempo de Juego. Este domingo, desde las 2:30 de la tarde, los blanquiazules buscan la primera victoria fuera de casa. En directo, desde Castalia, Club Deportivo Castellón, Club Deportivo Tenerife. En las voces de Juanjo Ramos, Pablo Albelo, Cristian García y Carlos Elorrieta. Todo con el patrocinio de
Caja 7, Limpiezas Hogar Canario, Hidráulica, Luz Hogar Tenerife, Biservicus, Cerámicas Tacoronte, Mármoles Gestoso, Deportpress.com, Suministros Corona y Montesano.
Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Cunde la sensación de que entre los recuerdos del verano, para muchos está el enfado por el retraso del tren que tenía planificado. Esperas sin información.
Es que a veces, por querer que haya demasiada competencia, tenemos demasiada incompetencia.
¿Sobre qué ponemos hoy el foco?
Y nos vamos a dar una vuelta para ver
los precios. Está todos los precios muy, muy elevados.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Las ciudades se toman por asedio o por asalto. Y esta va a ser por asedio.
Es José Miguel Garrido en 2019 cuando llegó al Club Deportivo Tenerife acompañando a Corviniano Clavijo. El actual máximo accionista del Club Deportivo Tenerife tiene un pasado. En el fútbol dirigiendo al Albacete Balompié y al Club Deportivo Castellón. Pero también fuera del fútbol.
José Miguel Garrido Cristo.
Buenos días.
Ya sabe que comparece en este acto como acusado.
Sí.
Fue socio fundador de Tesan Capital, una mercantil especialista en invertir en compañías con apuros económicos, como la cadena de neumáticos Aurgi, de la que Garrido fue director general, una conocida sociedad dedicada a la compra y venta de recambios y accesorios para vehículos. También fue director general de la división internacional de la empresa cárnica Campofrío y a través de Tesan Capital tuvo relación con la escudería de Fórmula 1 Hispania Racing Team, ya desaparecida. Ocupó otros cargos de alta dirección en García Carrión, Yoplait o Pernod Ricard Larios. Fue en estas prácticas empresariales cuando acabó investigado en el caso Numaria. Prestó declaración a principios de verano, una imagen y un sonido que sonrojaron al tinerfeñismo.
Tiene usted el derecho a no reconocer los hechos, a no reconocer su culpabilidad, a no contestar a ninguna de las preguntas que se le hagan en este acto. ¿Tiene conocimiento de un escrito que se ha presentado conjuntamente con el escrito de acusación por su defensa en el que usted reconoce los hechos y reconoce la culpabilidad?
Sí, soy consciente.
¿Quiere que el tribunal se proceda a la lectura del mismo o conoce perfectamente?
No es necesario, gracias.
Bien. ¿Reconoce usted los hechos que están expresados en ese escrito?
Sí.
¿Reconoce usted los delitos por los que finalmente se le acusaría?
Sí, lo hago.
Perdón, ¿se le condenaría?
Sí, lo hago.
¿Conoce usted las penas?
Sí.
¿Que solicita el Ministerio Fiscal por los delitos?
Soy conocedor.
¿Y la indemnización que se solicitaría en su caso respecto a la Hacienda Pública?
Sí, soy consciente.
Bien, entonces ratifica usted este escrito plenamente.
Sí.
¿Pero qué hizo exactamente Garrido? Nos lo explica Tinerfe Fumero, redactor jefe del Diario de Avisos.
Pues él, pues digamos, por sus relaciones con otras personas del antiguo desempeño suyo como directivo de Campofrío, que a partir de ahí los conoce, acaban metidos para trabajando para un fondo de inversión, un fondo buitre, que se llama Tema, ¿no? Y entonces, por su participación en este fondo, pues Garrido cobró unas cantidades notables de dinero que junto a otros compañeros de dicho fondo optaron por recurrir a los servicios de un bufete llamado Numaria, de ahí el nombre que se le da al caso, para, digamos, eludir, digamos, no, lo reconocido, para eludir sus obligaciones fiscales con respecto al IRPF, que todos conocemos, ¿no? Cuando estalla todo el caso y se comprueba que las prácticas que hacía, pues este bufete eran totalmente ilegales, ¿no? Se descubre y el Estado se querella contra Garrido y contra tantos otros para que abone por los delitos fiscales cometidos, que son 5, en realidad es el mismo, pero por 5 campañas fiscales seguidas, las comprendidas entre 2011 y 2015, y ahí son unas cantidades que ahí no hay su día. Bueno, él ha reconocido que efectivamente defraudó ese dinero, ya satisfecho unas cantidades que son notables. A mí me llama la atención el volumen. Este es un paso fundamental para poder llegar al acuerdo que ha llegado con la Fiscalía, que también debe refrendar la Abogacía del Estado, porque aquí la Abogacía del Estado nos representa a todos, porque los perjudicados en este caso. Y ¿cuál es el último fin de llegar a este acuerdo? Pues que las penas inherentes a la comisión de estos delitos privativas de libertad no sumen, no lleguen a los 2 años, que es el tope que, como sabes, un juez puede decidir si queda en suspenso la pena. No es que se le anule, sino que queda en suspenso durante X tiempo, de tal modo que si la persona involucrada, en este caso Garrido, volviese a delinquir, no solo tendría que cumplir la pena por el nuevo delito, sino esta que ha quedado en suspenso, ¿no?
Pero vamos al fútbol. Al Albacete, Balompié, llegó en 2013 pagando un precio simbólico de 1 euro al grupo de Rafael Candel y Carlos Parra por unas 4.000 acciones. 4 años más tarde las vendió por 5.519.000 euros por el concepto de las acciones y de 4.630.831 euros por las deudas que asumieron los dirigentes. Le sonará el modus operandi, porque en esa etapa tampoco tenía la mayoría accionarial y hubo sindicación, con la familia Iniesta primero y ampliación de capital después. Y allí también se quejaron de que este proceso aumentó la diferencia de los grandes accionistas con respecto a los pequeños. Vivió 2 ascensos a Segunda A y en medio un descenso a Segunda B. Se marchó, también curiosamente como ahora, después de una desavenencia con las instituciones públicas y con el resto de accionistas. Vamos a marcharnos a Albacete para saludar al redactor de 5másEldescuento.es, Hugo Piña. Hugo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Juanjo.
Bueno, quería que nos contaras un poco cómo fue la etapa de José Miguel Garrido en tierras manchegas.
Bueno, pues fue convulso, porque es verdad que el final fue muy muy positivo tanto para él como para el club, porque bueno, pues él vende su paquete accionarial de hasta el 94% creo que fueron unos 10 millones de euros, exactamente las cifras ahora mismo no las manejo.
Llegó en 2013 y lo hace, digamos que en una situación de cierta necesidad para el Albacete Balompié, donde no parecía que hubiera mucha solución para el futuro del club, ¿verdad?
Eso es, estaba en una situación de liquidación, ¿vale? Arrastraba una deuda importante. Esa deuda además que estaba adquirida con Seguridad Social y con Hacienda. Entonces, bueno, pues él llega un poco como el salvador económico, porque la situación así lo requería, ¿no? La familia Iniesta había estado unos años antes, y la familia Iniesta había manejado en parte, ¿no?, a través del padre de Andrés Iniesta, todos los designios deportivos, económicos, en este caso una sociedad, Only One Way, que es la que representaba José Miguel Garrido con, entre otros, Santiago Pozas. A que a partir de entonces, José Miguel Garrido intenta de alguna manera amoldarse o adaptarse a lo que había en el Albacete Balompié. Por ejemplo, el director deportivo era Víctor Moreno, que también estuvo por Tenerife. José Miguel Garrido, ampliación, junto con la familia Iniesta, tuvo que ir solventando.
Eso te iba a preguntar, porque creo que hay varias similitudes con respecto a la llegada al Tenerife. Él cuando llega compra un paquete de acciones, pero no es el accionista
mayoritario, sindica con la familia Iniesta y con otros accionistas, luego también hace una ampliación de capital, es decir, que el camino en ese aspecto es parecido a Tenerife, donde también llegó sin un paquete mayoritario, donde también sindicó acciones y donde también amplió capital.
Suelen ser circunstancias más o menos parecidas, ¿no? En un contexto económico peculiar o difícil, ¿no? Como en el caso del Albacete, me imagino que en el Tenerife también. El primer día que llegó Albacete, algún que otro compañero de la prensa lo tildó de liquidador, ¿no? Que venía Albacete a liquidar el Albacete Balompié. Luego, bueno, pues se demostró que eso no era así, pero sí que es verdad que José Miguel Garrido era un apostante. O sea, era, creo que el juego de cartas le da bastante bien, ¿no? Porque suele jugárselo todo, por lo menos aquí en su etapa en Albacete, a una carta, ¿no? Y por lo menos aquí todo queda supeditado al ascenso y por tanto a la venta del club, y fue positivo, pero si no llega a darse ese ascenso, o en el peor de los casos no llega a haber un comprador, en este caso Skyline, que es la actual propiedad, pues probablemente el Albacete Balompié en ese ascenso no habría podido competir en la liga por una premisa fundamental, porque mantenía deudas con Hacienda y Seguridad Social que arrastraba de atrás, y José Miguel Garrido tenía su premisa era clara: no iba a pagar la deuda de otro. Esa deuda no la iba a pagar y por tanto la liga no iba a dejar inscribirlo en la liga de fútbol profesional. Yo creo que tuvo mucha fortuna en esa etapa final de los dos pies, lo cual le ha valido también, bueno, pues para firmar o para acudir a otros clubes como Castellón, como Tenerife, y no sé si también o llegó o estuvo interesado en comprar en su día recreativo de Huelva.
Sí, efectivamente ha habido otros clubes en medio que ha intentado adquirir. Quería preguntar por la etapa final, Hugo, porque creo que es una etapa algo tensa también, con instituciones, con otros accionistas, digamos que empieza un poco a separar su visión de las cosas, su camino, empieza a haber desavenencia.
Sí, sobre todo con la Diputación de Albacete. Las desavenencias llegaron con la Diputación de Albacete y con su presidente Santiago Cabañero. Hubo ahí muchas reuniones, muchas divergencias. Incluso José Miguel Garrido, en una rueda de prensa pública, llegó a manifestar que o le hacían caso desde la Diputación de Albacete o se iba, y la respuesta del presidente de la Diputación, Santiago Cabañero, le dijo: si te tienes que ir, vete.
La última, te iba a preguntar precisamente por el papel de Santiago Pozas.
Santiago Pozas vivía en Sevilla o residía en Sevilla, y bueno, pues venía de vez en cuando a Albacete, y bueno, pues tenía un papel testimonial, y realmente uno, pues el que mandaba y el que ejercía todo su poder era José Miguel Garrido, el cual, bueno, pues lo hacía desde Madrid y también desde Londres. Es decir, que José Miguel Garrido en ningún momento estaba aquí de manera presencial. Cualquier decisión de peso, cualquier decisión de interés era, bueno, supeditada por José Miguel Garrido. Incluso muchos de los fichajes se hicieron a instancia ya de decisión del propio José Miguel Garrido, pasando por encima del director deportivo, porque el director deportivo como tal, el Albacete Balompié, cuando asciende a segunda división en el año 2017, no tenía director deportivo desde febrero, porque poder de las decisiones de los fichajes es una gerencia natural de José Miguel Garrido.
Aquí también ha pasado. Hugo Piña, un placer, muchísimas gracias.
Vale, pues a vosotros. Y
una etapa en el Albacete Balompié, donde coincidió con un ex blanquiazul, Aridane Santana.
En este caso, un viejo conocido, Víctor Moreno, que estuvo director deportivo en el Tenerife también, pues apostó fuerte por mí. Y como presidente estaba Garrido, que bueno, lo tuve ese año del ascenso, que la verdad que fue una temporada a nivel colectivo, individual, tal, pero sí era una persona cercana con el futbolista, con todos los jugadores. Quería devolver al club al fútbol profesional, habían descendido categoría la temporada antes. Y esto fue un año como rodado desde el principio, una plantilla totalmente nueva. También somos al final dos entidades diferentes, de Albacete es un club y de una manera, y el Tenerife es de otra, y el comienzo de la categoría no es bueno, lógicamente. Un club como el Tenerife, en el cual yo tuve casi 4 temporadas, que comience en segunda división con los números que tiene, pues no es bueno, no es bueno para nadie, no es bueno para, no estoy viendo que no es bueno para él o para todas las personas que comandan el club, no es bueno para los jugadores, no es bueno para el entrenador, que ya, bueno, lo ha cesado. Al final todo, cuando se comienza a nivel deportivo de esta manera, pues lo negativo salpica a todos los estamentos del club, empezando por la parte de arriba como para los jugadores.
Recaló luego José Miguel Garrido en el Club Deportivo Castellón. Otra vez con una participación no mayoritaria. Aportó 300.000 euros para resolver una deuda urgente con Hacienda y a continuación alrededor de 1,1 millones de euros en una ampliación de capital. La experiencia duró esta vez 14 meses. Llegó en marzo de 2018 con el ascenso a Segunda B encaminado y lo celebró despidiendo al 85% de la plantilla para aspirar a un nuevo ascenso, esta vez a Segunda A. No lo logró. Su compañero de viaje, el Grupo Capital Albinegro, no comulgaba con el modelo de gestión establecido por Garrido y reclamaba más participación en la toma de decisiones. Vuelvo a repetir, ¿le suena? El empresario madrileño consideraba que su condición de máximo accionista e inversor en el club le facultaba para llevar el mando sin tener que rendir cuentas ante sus socios. ¿Le suena, no? Ahí, por cierto, coincide con Óscar Cano durante unos meses. Le escogen como entrenador y asume el cargo mediada la temporada. No logra que el equipo pelee por el ascenso ese año, pero certifica la permanencia. Da el salto de categoría al año siguiente, ya sin Garrido. Y es que el empresario de familia circense pidió lo que había puesto, 2,3 millones, y se fue. Eso sí, la inversión realizada durante ese año no dio los resultados deseados y generó unos costes en fichas que tuvo que asumir Capital Albinegro cuando recuperó el control del Castellón. Y nos vamos ahora hasta Castellón para saludar a nuestro compañero de COPE, Juan Igual. Juan, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros.
Bueno, pues queríamos conocer un poco cómo fue la etapa de José Miguel Garrido en el Club Deportivo Castellón.
Bueno, pues la verdad, Juanjo, que a ver, hay que explicar que Castellón es una plaza que aquí la gente es muy del Castellón, ama mucho a su club, es un equipo que en los años 90 estuvo en la primera división, que siempre ha estado en segunda B, segunda división, pero que hace unos años, bueno, pues llegó a estar incluso en tercera división. La afición del Castellón y también desde la sociedad castellonense siempre se ha visto, bueno, con un poco de recelo la llegada de inversores de fuera de Castellón. No llegó ya bien José Miguel Garrido porque se le veía como el típico empresario que venía de fuera a lucrarse con el club, ¿no? Y luego se demostró, ¿no? La verdad es que teníamos ya informes de lo que había hecho anteriormente, como supongo que vosotros habéis preguntado, pues me estás preguntando tú, has preguntado en Albacete, y ya se sabía un poco que este hombre, bueno, pues venía a hacer negocio con el Club Deportivo Castellón. Venía a intentar, pues, subir al equipo a la segunda división, meter a futbolistas que sean de su cuerda, directores deportivos que él tiene, entrenadores que él tiene, y hacer negocio no solo con una hipotética venta del club, sino también con la hipotética venta de futbolistas, ¿no? Llevar futbolistas e intentar sacar partido por ellos. Entonces, desde ya un primer momento se vio la gente que no venía con ganas de hacer crecer el club y con ganas de asentarlo en la categoría, sino por un tema monetario, un tema de él ganar dinero con el Club Deportivo Castellón.
Hemos visto que los pasos han sido también muy parecidos a los que dio en Albacete y a los que ha dado aquí en Tenerife.
Sí, la verdad es que sí, que el modus operandi, sí, aquí no tenía él el 51% de las acciones, es decir, no era él manda más mayoritario, y tuvo que negociar, ¿no? Y como tú bien dices, bueno, pues esa situación, él no tenía fuerza, quiso vender una idea que la gente sabía que no sabía muy bien dónde iba a llegar, y sobre todo eso, ¿no? Que no tenía más del 51% del capital. Tuvo 14 meses en la entidad albinegra, hace una ampliación de capital también, pero al final, bueno, pues la gente, un poco como en Tenerife, ¿no? Quizá no tanto como ha pasado allí, pero la gente no lo quería en el club. Aparece Vicente Montesinos, que es un empresario de Castellón, que finalmente es el hombre que subió al equipo a la segunda división, y Garrido le vende su accionariado a esta empresa, a Capital Albinegre, y se desvincula ya del Club Deportivo Castellón. Te tengo que decir también, Juanjo, que en lo deportivo, ha pasado como en Tenerife, ¿no? También ha seguido esos pasos. Fichó a Óscar Cano, tuvo la fortuna de subir al equipo de tercera división a segunda B. Fíjate, Juanjo, dónde estaba el equipo en tercera división. Él se desvincula, como te digo, vende las acciones y posteriormente, con Óscar Cano en el banquillo, es cuando se sube en aquella época de la pandemia, en aquel playoff en Málaga, cuando el equipo sube a la segunda división.
Ya con Vicente Montesina. Correcto, al frente, ¿no? Sí, sí. Y en aquella temporada de segunda vela que consigue la permanencia, creo que la polémica que rodeó al club tuvo que ver con los cambios en la plantilla, que a pesar del ascenso no mantuvo al grueso de la plantilla, más bien al contrario, hizo muchísimos cambios, muchos movimientos en el mercado, ¿no?
Claro, hizo muchos movimientos, Juanjo, fichaba futbolistas de su cuerda, ¿no? Para intentar también sacar un rédito, ¿no? Y la verdad es que es esa una de las circunstancias que a la gente le enfadó. Un equipo que estaba hecho del año anterior, un equipo que era bueno para la categoría en la que jugaba, pues la gente pensaba que eran mimbres suficientes, y él cambió totalmente, como tú bien dices, la plantilla, pero porque eran hombres de su cuerda, ¿no? Eran jugadores con los que él, al fin y al cabo, podía tener una rentabilidad en el futuro.
La figura del director deportivo, Juan Guerrero, que creo que de ahí también salió de mala manera.
Creo bastante mal rollo, ¿no? Con la sociedad de Castellón, con los aficionados del Castellón. La gente no estaba muy contenta con el trabajo de Guerrero. No estuvo muchos meses, estuvo pocos meses en el Club Deportivo Castellón, y al final también tuvo que salir del Club Deportivo Castellón porque las desavenencias eran continuas, ¿no? Así que, bueno, pues tampoco nos queda un buen recuerdo de Guerrero, que como te digo, bueno, pues era hombre fuerte de Garrido.
También hubo jaleo en las redes sociales en aquella época, que a lo mejor no estaba tan de moda como ahora.
Yo lo que sí era muy asiduo en Twitter era Guerrero. Pero yo recuerdo que hacía bastantes comentarios. Esto ha ido a más.
Juan,
sí,
igual, sí, compañero, sí, de COPE Castellón. Muchísimas gracias.
Por supuesto, Juan, un abrazo. Hasta luego.
Para entonces, Corviñano Clavijo era el hombre del Club Deportivo Tenerife en la Liga. Había hecho allí amistad con varios dirigentes, entre ellos el presidente del Levante Unión Deportiva, de entonces Kiko Catalán. Compartía comidas y grupos de WhatsApp cuando comenzaron sus desavenencias con Miguel Concepción. Y entonces le fueron retirados los galones. Comenzó Corviñano Clavijo a abrazar la idea de convertirse en alternativa al empresario palmero, pero necesitaba dinero, no lo tenía, y surgió en esos grupos el nombre de José Miguel Garrido. Para Corviñano Clavijo era la solución.
Muchos me conocen y saben que soy un tipo optimista, que soy un tipo tal, pero es que estar al lado de Garrido es a veces hasta demoledor, porque te transmite un entusiasmo y te transmite buenísimas ideas, te transmite, bueno, desde la amistad en el primer momento a ahora, y que, bueno, que por fuerza te ves andando en volandas un poco por él, porque te transmite una ilusión terrible, y bueno, y eso yo creo que es muy positivo y que lo tenemos que aprovechar.
¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? En esos años, el madrileño había intentado sin éxito entrar en el Elche, el Córdoba o el Recreativo de Huelva, incluso en Inglaterra a través del Wigan. La inversión en el Tenerife comenzó con los paquetes de dos exconsejeros de la entidad, Pedro Suárez y José Ana Pérez Lavajos. A este último le llevaba Clavijo el proceso concursal de sus empresas. Garrido entró en escena dejando frases que retrataban su forma de ser. Pero Miguel Concepción bloqueó su entrada en los órganos de gestión del club y le dejó en la fría oposición, muy lejos de las cifras accionariales que manejaba el consejo. Con la pandemia llegó la posibilidad de hallar la paz. Garrido iniciaba el plan B, ser el relevo, pero por las buenas. Concepción le mantenía informado y hasta le consultaba en algunas cuestiones, pero sin darle una fecha para que el madrileño iniciara su proyecto. El dirigente palmero tenía claro que quería superar a Javier Pérez con sus años de mandato y convertirse en el presidente del centenario. A partir de ahí, valoraría su salida. A este deseo se sumó su situación judicial. El caso Islas Airways representó un duro varapalo para Concepción, que necesitaba de una salida económica a su situación. Ofreció primero sus acciones a los empresarios locales, comentó incluso el asunto con las autoridades políticas y acabó encontrando una única salida: José Miguel Garrido. Ahí se fraguó el acuerdo para que en diciembre de 2022 llegara por fin el relevo. La fórmula elegida: un sindicado de acciones con el propio Concepción, Conrado González y Amit Achid, que sembró de dudas el camino desde el principio. Este es Amit Achid en la junta del relevo.
Dígame una cosa, ¿este nuevo modelo, este sindicado de acciones, va a durar? ¿Va a ser largo en el tiempo? ¿Va a ser bueno para el Tenerife?
Es que no sabemos, vamos a darnos tiempo para ver si esto va por buen camino, sigue, si no, se interrumpe, así de sencillo.
Pero en principio va a durar 4 años, ¿verdad?
No, puede durar 4 meses también. Todo danino para el Tenerife, pues hay que cortarlo rápidamente.
No ha sido tan rápido, ¿verdad? Paulino Rivero accedió al cargo de presidente como hombre de paz y al mismo tiempo como dique de contención para el plenipotenciario Garrido.
Sí podemos decir que el objetivo que nos ha marcado es llevar al Tenerife en los próximos 5 años a la primera división.
Pero las primeras fisuras no tardaron en llegar. Juan Carlos Cordero, el director deportivo que había sido el arquitecto del Tenerife que se quedó a un paso del ascenso a primera, quería marcharse.
Hasta que, bueno, en diciembre, una reunión también, que me siento con José Miguel Garrido y con Santiago Poza, que está aquí presente. Ellos mismos también me trasladan ya que creen que es bueno para las partes sentarnos, llegar a un acuerdo, que creen que no voy a adaptar bien al nuevo modelo, que ven que va a ser difícil para todos. Repito, de mes de agosto hasta final de diciembre que ha habido el acuerdo por las partes, he sido bastante claro, he transmitido siempre la misma sensación, he transmitido siempre que lo mejor para el funcionamiento del club y, repito, para la salud deportiva del equipo, que es lo más importante en un club de fútbol, no era bueno que hubieran dos personas o dos direcciones deportivas que mandaran mensajes distintos.
El siguiente fue Luis Miguel Ramis, que rechazó una oferta de renovación del Tenerife. Dispuso del mercado de invierno para observar cómo iban a ser las cosas con la nueva comisión deportiva. Y ahí decidió que lo mejor era poner punto y final a su etapa como blanquiazul.
Lo que sí es muy importante para el funcionamiento de un club es que el núcleo deportivo, que lo engloban el cuerpo técnico, jugadores y la dirección deportiva, tengan puntos de encuentro. Lógicamente, si no tienes puntos de encuentro en cuanto a modelo de juego, en cuanto a idea, en cuanto al tipo de jugadores que quieres, ese punto de encuentro o lo encuentras o es imposible trabajar, ¿no?
Demoliciones Garrido y Guerrero S.A. parecía en los primeros meses, sin Cordero, sin Ramis, con unas negociaciones de renovación que se atascaban. El nuevo proyecto necesitaba nombres y una remodelación efectiva, y Garrido transigió con un director deportivo canario. A él le hubiera gustado Manu Fajardo. Acabó llegando Mauro Pérez.
El Tenerife, evidentemente, está por encima de todas las personas, está por encima de los que han estado, está por encima de los que estamos y de los que vendrán en un futuro.
En el fondo le daba un poco igual. Las decisiones las seguiría tomando él, el propio Garrido me refiero, y a su lado tendría a Juan Guerrero. Entre los dos ya tenían elegido al sustituto de Luis Miguel Ramis, Asier Garitano.
Es un honor de que un entrenador como usted esté aquí, haya aceptado esta propuesta y que entre todos pues tengamos los mayores éxitos posibles.
Muy bien, muchísimas gracias, sobre todo al Tenerife, a vosotros por confiar este proyecto en mí, y la verdad es que estoy contento e ilusionado. Vamos a ver si las cosas salen bien.
Aunque la liga empezó bien, efectivamente, con 10 jornadas que hicieron soñar al tinerfeñismo y una campaña de abonos que se disparó hasta superar la barrera de los 15.000 socios, pronto llegaron los malos resultados deportivos y las discrepancias con la gestión de Garrido. El empresario madrileño iba a dejar ver sus contradicciones, su verdadero yo.
Yo no soy un accionista intervencionista ni pretendo participar de las decisiones del club como se hace en la actualidad, que hay accionistas que participan de las decisiones del club, ni voy a ser un accionista que quite y que ponga entrenadores o que intervengan en decisiones deportivas o en decisiones que son del club del día a día.
Esto lo dijo antes de entrar, pero claro, que no iba a ser intervencionista. Garitano, a su salida, le agradece sobre todo a él.
Y por encima de todo, una persona como José Miguel, que me ha transmitido muchísima confianza durante todo el año, que me ha dado la posibilidad de entrenar a este club.
Fue Garrido y únicamente Garrido el que le mantuvo en el cargo y el que eligió a su sustituto, Óscar Cano, que hace escasas 2 semanas también explicó que había sido él el que le fichó y el que le destituyó.
José Miguel conmigo fue una persona muy sincera, tanto cuando me contrató como ahora. Lo vi dolido, obviamente, porque al final es el dueño del club, el que evalúa las cosas y el que decide lo que hacer.
Vamos, volvemos a 2019. Una persona no lo puede decidir todo, ¿verdad, señor Garrido?
Lo que no puede hacer el presidente del club de fútbol, ¿vale?, es decidir a quién se ficha, a quién se despide, a cuándo se pagan las nóminas, el plan de marketing, si vamos a hablar con los aficionados, si tenemos que ir a hablar con las peñas. Eso no lo decide un presidente. Aquí hay una estructura, y lo que hay es un consejo operativo. Operativo quiere decir que hay parcelas bien definidas y que cada uno en su parcela llega a conclusiones y las eleva a un consejo de administración, y en ese ámbito del consejo de administración se toman las decisiones.
Claro que Garrido es el mismo que 3 meses antes de entrar en el Club Deportivo Tenerife como máximo accionista desmintió aquí en COPE que hubiera un acuerdo para relevar a Miguel Concepción.
a día de hoy no se prevén cambios muy, no hay cambios ya muy importantes que se puedan hacer en el accionariado del Club Deportivo Tenerife. No hay paquetes de referencia que puedan ser traspasados o vendidos o comprados por unos o por otros, ¿no? Está bastante estabilizado el accionariado.
En febrero de 2023 tampoco iba a haber ampliación de capital.
No lo sé, yo no soy quien para hablar de eso, pero hay un procedimiento y el procedimiento es bastante complejo y habría que... Bueno, tiene un procedimiento complejo, no está ahora mismo sobre la mesa.
En noviembre se anuncia que sí, que va a haber ampliación de capital y Santiago Pozas, su mano derecha, el hombre que pone negro sobre blanco todo lo que le diga el jefe que hay que hacer, lo justifica para mejorar el tope salarial.
Ha habido una ampliación de capital y por lo tanto yo estoy tranquilo a la hora de poder afrontar lo que viene la temporada.
Los fichajes de invierno no funcionan, los meses de la liga van pasando sin que el Tenerife reaccione y el ambiente se va enturbiando y las cuentas fake van cobrando protagonismo. Bueno, ya lo tenían, porque en agosto de 2022 Garrido apareció en una de ellas para intervenir en el espacio de los embajadores que dirige Jaime Méndez.
No sé si tienes alguna pregunta.
Yo un comentario solo, que veo mucha gente sorprendida de que esté José Miguel Garrido hablando aquí y con esta cuenta de Twitter, y no sea ninguna duda, pero preguntas no, porque creo que este es un foro más de aficionados. Yo
no, pero Juanjo, tú te equivocas, yo no tengo cuenta de Twitter. Pues yo, o sea, tampoco te creas tú que yo lo entiendo muy bien, pero yo no tengo cuenta de Twitter, te lo he dicho mil veces. No ya, tengo cuenta de Twitter, no tengo Instagram, no tengo Facebook, tengo WhatsApp y bastante ya me lío, pero yo no tengo cuenta de Twitter. Ni escribo en Twitter, ni ese es el camino.
Pero entonces, ¿cómo ha entrado en esta cuenta? ¿Cómo está hablando a través de esta cuenta?
Bueno, eso se lo tienes que preguntar al que está en la cuenta, pero no a mí. Pero tú me dices a mí, yo te lo he dicho ya mil veces, pero no...
Pero ¿y quién es el que está en la cuenta?
Pues pregúntaselo al de la cuenta, tú haces la pregunta y yo te respondo.
No tengo cuenta, pero hablo a través de la cuenta de Twitter, como todo, cuando nos referimos a José Miguel Garrido. Desde entonces la culpa pasó a ser siempre de la prensa. Este es Juan Guerrero, justo antes de anunciar a Óscar Cano como entrenador con Cristian García.
Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, señores.
Bueno, se ha generado mucho lío esta semana, Juan, con la elección del entrenador. ¿Cómo están las cosas hasta ahora?
Bueno, el lío lo han creado la prensa. Nosotros somos profesionales que miramos qué entrenador tenemos que firmar para la plantilla que estamos confeccionando, y eso es lo que hemos hecho, hemos decidido...
¿Pero va a ser Óscar Cano el hombre elegido? ¿Es el hombre elegido?
Yo personalmente espero que sí, y deseo que sí.
¿No han notado desde dentro del Tenerife también el malestar en el aficionado?
Yo, en aficionado sí, claro, pero porque la prensa lo informa, ¿no? Si la prensa no informa de esa manera, el aficionado no está de esa manera.
Los vendidos de la prensa y los indígenas de los aficionados. Culpables todos, menos Garrido y sus compinches. Volvamos al pasado. Decía José Miguel Garrido, ahora está el Tenerife colista de la segunda división, que no se puede gobernar sin respaldo.
¿Y quién va a dirigir los designios del Club Deportivo Tenerife? Ya se lo adelanto yo, no van a ser tres accionistas. Será la masa social. No se puede dirigir un club como el Club Deportivo Tenerife, que tiene más de 18.000 accionistas, en contra de la masa social. Tú no puedes dirigir una entidad como el Club Deportivo Tenerife con la masa social absolutamente en contra de tus decisiones. Eso es insostenible.
Insostenible, dice Garrido, en esas declaraciones todavía con Miguel Concepción en la presidencia. Pero es justo lo que le ha pasado. No le apoyan los restantes accionistas importantes. Tampoco le apoyan las instituciones públicas. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo.
Si fuéramos un patrocinador privado, tengan por seguro que nos habríamos retirado ya. Ya habríamos retirado nuestro patrocinio.
Y por supuesto, no le apoya la masa social. Este es José Miguel Garrido Cristo, el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife y la persona que está poniendo en peligro el futuro de nuestro equipo.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Vuelve la Liga Endesa, vuelve el baloncesto.
Vive la competición más emocionante con La Laguna Tenerife.
Queremos tu voz en la grada y sentir tu apoyo ante Baskonia.
Este domingo, 29 de septiembre, pasión y básquet en el Santiago Martín.
La Laguna Tenerife, porque este equipo
se lleva dentro.
Escuchas a Expósito porque
hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba. Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas? ¿Qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
¡Buah!
Así es como se siente disfrutar de la nueva Spicy McCrispy. Tan crujiente, tan picante, tan... McDonald's. Y ahora, saca tu lado más picante con los Spicy McNuggets. Solo en McDonald's.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
2:52, don Cristian García, muy buenas tardes.
Hola Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tú crees que habrás quedado bien retratado, José?
Yo
Miguel
creo
Garrido?
Que sí, yo creo que ha quedado bien explicado. Hemos quitado el elástico de la careta.
Sí, 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 y hemos hecho un repaso exhaustivo a estos últimos años. No hemos querido ir acontecimiento a acontecimiento en la etapa del Tenerife porque ustedes la conocen ya. Simplemente hemos querido retratar las contradicciones del hombre que tiene que vender sí o sí su participación en este club para que tengamos futuro, los tinerfeñistas. Tinerfeñistas como Aitor Sanz, que ya ha pasado por sala de prensa.
Sí, después de que el equipo volviera a entrenar en la mañana de hoy, recuerden, con doble sesión, entrenamiento esta mañana y entrenamiento de nuevo esta tarde, después de disfrutar ayer de jornada de descanso. Y como bien decías, el capitán que ha tomado la palabra, y ojito, que ha hablado así del ruido que hay alrededor del conjunto blanquiazul.
Bueno, creo que sinceramente ahora hay casi más ruido que otra cosa. Sinceramente, ¿eh? Yo entiendo también que hay gente que está preocupada y que hay gente que, pues eso, que está descontenta. Pero yo recuerdo precisamente contra Pepe Mel, cuando nos salvamos contra el Betis aquí en la última jornada de Liga, que si no ganábamos, ahí sí que nos íbamos para abajo. Cuando fuimos a Sabadell, que Suso nos salvó en un partido que hizo espectacular, metió ahí un gol, vamos, ahí sí que estábamos en una situación crítica. Ahora, bueno, mucho revuelo, que yo creo que es mucho más ruido que otra cosa, pero no estamos en una situación crítica. Yo creo que, es más, si yo tengo que apostar, apuesto porque este equipo va a ir para arriba. Vamos, estoy seguro. estoy seguro, porque veo a la gente entrenar, veo al míster, su manera de trabajar, veo lo claro que lo tiene todo. Una persona que haya pasado por situaciones de estas muchas veces, no es una situación crítica, ni mucho menos.
Me quedo tranquilo escuchando a Aitor, ¿qué quieres que te diga? Tranquilo, sí. entre comillas,
sí. Habló también de la manifestación del otro día, cómo ha afectado o cómo puede afectar eso a la plantilla.
Bueno, a ver, yo entiendo a la gente, la gente se preocupa. Al final, cuando ves al equipo en la situación en la que está, pues no es agradable y es normal que haya preocupación, pero bueno, vosotros lleváis también mucho tiempo aquí, igual que yo, y sabéis que aquí también muchas veces las cosas a lo mejor se magnifican un poco demasiado, ¿no? Yo respeto, vamos, ya sé yo lo que va a decir a la gente que no tiene que protestar, vamos, faltaría más. Lo respeto ante todo, ¿no? Pero es verdad que muchas veces de un pequeño granito de arena hacemos una montaña, ¿no? Y a veces las cosas pues parece que son un desastre. Que todos...
Bueno, pues Aitor dice que no está tan mal. ¿Pero y él cómo está?
Pues dice que es un mal paciente, que por eso quizás le está tardando en volver más de la cuenta.
Bueno, yo soy muy mal paciente, tengo que reconocerlo, porque soy muchas veces muy, muy ansioso en este tipo de cosas y sobre todo creo que en el periodo de vacaciones en el que ahí hacía mi tratamiento con fisios y entrenaba entrenamiento un poco individualizado, pues ahí creo que igual me precipité un poco, ¿no? Y a lo mejor sí que ha provocado esto, ¿no? El que a lo mejor no esté ya disponible y que haya tenido que alargarse un poquito más de lo debido. Pero bueno, son cosas que pasan y hay que adaptarse a ellas e intentar corregirlas de cara al futuro, echarle un poquito más de paciencia y confianza en la recuperación y en la gente que hay alrededor, que son buenísimos, ¿no?
¿Algo más, Cristian?
Nada más, que el equipo vuelva a entrenar mañana, viernes, rueda de prensa de Pepe Mel.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
¿Necesitas una puerta, cancela, barandilla, muebles en acero inoxidable? Piensa en profesionales. Grupo Sobradillo, toda una vida desde 1969, creando tus ideas en metal. Visítanos en gruposobradillo.com.
Vuelve la Liga Endesa, vuelve el baloncesto.
Vive la competición más emocionante con La Laguna Tenerife.
Queremos tu voz en la grada y sentir tu apoyo ante Baskonia.
Este domingo, 29 de septiembre, pasión y básquet en el Santiago Martín.
La Laguna Tenerife, porque este equipo
se lleva dentro.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. ¿Pero para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente, en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Ya está aquí la tercera edición de Fedola Family Run. Disfruta del atardecer del 26 de octubre por el litoral de Costa d'Ege. La carrera del grupo Fedola para deportistas y familias para todas las edades. La recaudación se destinará a varias ONG de Tenerife. Inscríbete en canaryrun.com.
El prever un otoño caliente. Pero ya les digo yo que a lo largo de los muchos años de experiencia que uno tiene...
En los momentos importantes necesitas referentes como Carlos Herrera.
No he conocido ninguna legislatura que no empiece con el anuncio de un otoño caliente. Pero debemos decir que en esta ocasión es un otoño caliente, pero algo más caliente. Fíjense, todo se plantea en función de...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Yeah.
Baloncesto, Carlos Elorrieta.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy ha comparecido el jugador Tim Abromaitis de La Laguna Tenerife y ha hablado, entre otras cosas, de los objetivos que se marcan de cara al presente curso 24-25.
Objetivo es competir cada partido, que sabemos que tenemos el talento, la experiencia para ganar a todos. No vamos a ganar todos, pero vamos a luchar, vamos a competir y a ver dónde llegamos.
Por último, señalar que quedan poco más de 100 entradas de cara a la cita de este próximo domingo a las 12 del mediodía en el recinto deportivo de Los Majuelos ante Baskonia.
Gracias, Carlos. Vaya domingo, 11:30 de la mañana, la previa del básquet, La Laguna Tenerife, Baskonia, y a las 3:15, el Castellón Tenerife, todo seguidito. Mañana más, con programa especial de baloncesto. Hasta entonces.